Buenos días, no sé, quizás para algunos era tarde. Vamos a compartir una palabra con ustedes en estos próximos 20 minutos y esperemos que sea de ayuda en este tiempo tan difícil. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Te damos gracias por lo que en ella encontramos, el poder y la seguridad de que el Señor está obrando aún en medio de toda la situación difícil. Pedimos, Padre, tu ayuda y tu bendición para cada uno de los hermanos en diferentes partes del mundo. Y te rogamos sabiduría, inteligencia y ayuda para que nosotros podamos compartir tu palabra en medio de una situación tan difícil, mantenernos firmes y a la misma vez poder continuar en los caminos tuyos. Ayúdanos en la comprensión de la palabra que vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera leer en el Evangelio de Marcos el capítulo número 4 y versículo número 35, una de las cosas que tengo que confesar que este es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Sin embargo, viene a la mano el pasaje en estos días. Claro, no vamos a poder comentar todo el pasaje. Vamos a ver una vista general del pasaje, pero ojalá que pueda ser de ánimo para nosotros en estos días. Marcos capítulo 4, versículo 35 dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Bueno, ¿quién es este? Como a veces cantamos, es Jesús, el Rey de Gloria. Es Jesús, ¿o qué historia? A sus pies es mi lugar, adorando sin cesar. ¿Quién es este? A veces cantamos también este himno que dice: ¿Quién es el que con baldón nace fuera de mesón? Es Jesús. Y tenemos que reconocer que en estos momentos, cuando los discípulos están con el Señor, ellos todavía tenían en su corazón algunas dudas en cuanto al Señor. Ellos estaban aprendiendo en esos años que el Señor estuvo con ellos muchas cosas. Y una de las cosas que ellos tenían que aprender o iban a aprender era aceptar la manera como el Señor manejaba todo. Y los discípulos no estaban acostumbrados al estilo del Señor. Ellos tenían su propio estilo, pero ellos tenían que acostumbrarse al estilo del Señor, pero más que acostumbrarse, tenían que someterse a lo que el Señor estaba haciendo y la manera como el Señor lo hacía. Algunos de los discípulos todavía pensaban que el Señor podía actuar de una manera diferente, la manera que ellos pensaban, como por ejemplo Juan y Jacobo, creían que lloviera fuego del cielo para que exterminara a los enemigos del Señor. Y eso no era el estilo del Señor. Y Pedro, hasta el momento cuando el Señor va a ser entregado, saca su espada para defender al Señor, pero eso no era el estilo del Señor. Ellos están aprendiendo cómo es que se actúa de una manera cristiana, cómo es que se actúa de una manera acorde a las pisadas que nos dejó el Señor Jesucristo. Y en todo eso nosotros vamos a ver que los discípulos se sorprenden muchas veces de cómo el Señor reacciona. Ahora, en esta oportunidad, la reacción del Señor, vamos a decir, es una reacción que ellos no se esperaban tampoco. El Señor le ha dicho a los discípulos que van a pasar al otro lado. Y el Señor estaba tan cansado. Yo no voy a ver aquí una característica de lo que es la humanidad del Señor, que el Señor tomó un cabezal y se acostó a dormir en la barca. Y se durmió. Y los discípulos, bueno, ellos eran los expertos básicamente en navegación y se conocían el lago de Genezaret o el lago de Galilea, quizás como la palma de su mano. Y emprenden la travesía hacia el otro lado. El lago es un lago que tiene características interesantes, pero no podemos en estos momentos dar muchos detalles acerca de las características del lago porque nos llevarían los minutos que tendríamos. Pero quizás en otra oportunidad podemos seguir hablando de eso. Sin embargo, el lago es el lago más, vamos a decir, de agua dulce que está por debajo del mar, más metros por debajo del mar. Y eso le da unas características especiales, rodeado de algunas montañas, y eso hace que el lago no sea un lago quieto, sino un lago muy inquieto. La travesía de ellos iba a ser de todas maneras corta, no iba a ser una travesía muy larga, iban a ir más o menos del noroeste hacia el este del lago. Pero el Señor Jesucristo les dice, vamos al otro lado. Y en la travesía el Señor se acuesta a dormir, cansado. El Señor siempre estaba trabajando. El Señor no, pues tenía casi descanso en sus años de ministerio. Sin embargo, cuando se levanta, dice la palabra de Dios, esa tempestad en el mar. Dice la palabra de Dios que las olas se echaban en la barca de tal manera que se anegaba, o sea, se estaban hundiendo. Y uno, si pudiéramos ponerle nombre a este mensaje, pudiéramos hablar de el último recurso. El último recurso. ¿Por qué? Porque los discípulos, cuando comenzaron a ver la tempestad, me imagino que no era la primera vez que ellos habían pasado por la tempestad. Pero esta tempestad era una tempestad muy singular, muy diferente. No era a lo que ellos estaban acostumbrados. Ellos no habían visto una tempestad como esta anteriormente. Y creo que nosotros los creyentes en el día de hoy tenemos que reconocer que creo nunca habíamos visto algo similar a lo que está pasando hoy con esta situación, con esta pandemia que tiene que ver, con el coronavirus. Es una situación bastante difícil y creo que nunca las asambleas de todo el mundo se habían afectado tanto como hasta ahora en la historia de las asambleas. Generalmente hay zonas que se afectan, generalmente son regiones, a veces se cancelan reuniones en un lugar, pero no en todo el mundo o en casi todo el mundo. Es algo que es indescriptible, hasta increíble, pero está pasando. Y básicamente, cuando los discípulos estaban en aquella barca, esto nunca lo habían visto. Primera vez que ven una tempestad de este tamaño, y ellos comenzaron a manejarlo ellos mismos. Pensaban, bueno, vamos a manejarlo como estamos acostumbrados. Pero resulta que en la manera como ellos lo estaban manejando, no estaba dando los resultados. No estaba dando resultados porque no era una tempestad normal, manejable. Ellos tenían que llegar al punto de reconocer, nosotros no podemos manejar esto. Y hablé del último recurso, porque básicamente eso fue lo que ellos hicieron. Lo que ellos hicieron fue, el último recurso que usaron fue ir al Señor. Y uno quizás podría ser crítico de los discípulos y decir, ¿por qué no le despertaron al Señor primero? ¿Por qué no fueron al primero? Bueno, Si somos un poco amables o positivos, de mente positiva, quizás podríamos pensar que ellos estaban dejando que el Señor durmiera, estaba cansado. O bueno, también pudiéramos pensar que ellos pensarían, nosotros podemos manejar esta situación, nosotros somos de aquí, del lago, por lo menos 6 de ellos eran expertos en pescadores y pues quizás había un poquito de orgullo también en querer terminar la situación ellos mismos. Pero ni por uno ni por otro, el último recurso fue el Señor. Y así pasa con nosotros también a veces. A veces, ya sea por pena, a veces pensamos que, ¿para qué voy a molestar al Señor con, pues, estas cosas que son tan pequeñas? Y pensamos que nosotros mismos las podemos manejar. O a veces es el orgullo que pudiera decirnos, no, yo he manejado esto otras veces y creo que esta vez también lo puedo manejar yo. Y resulta que el Señor siempre estuvo allí con ellos. El Señor les había dicho, pasemos al otro lado, pero ellos no recurrieron al Señor hasta el final. Sea por una o sea por otra, recurrieron al Señor hasta el final. Estoy seguro que aunque el Señor les hizo un reclamo y vaya, cuando el Señor les hacía reclamos, más que todo eran reclamos desde el punto de vista de hacerlos despertar. No era que el Señor los regañaba, sino que en este caso, por ejemplo, el Señor les va a decir, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es una, vamos a decir, reprensión cariñosa, haciéndoles ver que Él estaba en la barca, no iba a pasar nada. Pero ahora, si nos ponemos en los pies de los discípulos, ellos habían entrado en pánico, pánico total. ¿Por qué? Porque, pues, ellos estaban acostumbrados a manejar esta situación, pero esta situación se les salió de las manos. Ya no podían y no sabían cómo resolverla. Y una cosa que uno piensa es, bueno, el Señor Jesucristo estaba con ellos, pero pensando humanamente, y ellos estaban aprendiendo todavía del Señor. Bueno, el Señor Jesucristo no es experto en el lago, él se había criado en Nazaret. El Señor Jesucristo de pesca y de lago no sabe mucho, pensarían ellos. Me imagino que estarían pensando, el Señor es nazareno, el Señor no se crió aquí a las orillas del lago. Y ese desconocimiento del Señor y ese desconocimiento del poder del Señor y ese desconocimiento de la omnipotencia del Señor les hizo casi naufragar, les hizo entrar en aquel pánico. Entonces uno puede ver, por un lado, quizás los discípulos en la falta de no querer molestar al Señor, sea porque querían dejarlo dormir, vamos a pensar positivamente, sea porque en el orgullo de ellos querían manejar la situación, o sea porque ellos desconocían que el Señor era el Dios omnipotente, que mantiene todas las cosas con la palabra de su poder. Interesante que el que estaba dormido y quizás pensaban que no tenía conocimiento, que no tenía experticia en la navegación, era el que había creado el lago de Genezaret. Y ese desconocimiento les llevó en un momento determinado a, pues, casi naufragar. Afortunadamente, el Señor estaba allí con ellos. Y una de las cosas que quiero pensar es que, afortunadamente, el Señor está con nosotros. Quizás algunos de nosotros hemos entrado en pánico y yo no quiero criticar esta parte porque somos humanos. Algunos hermanos me han hablado y han pedido ayuda porque se sienten como, ¿qué pasa? Tenemos miedo, parece que la situación se agrava, parece que la situación se agrava desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de lo que es el soporte, vamos a decir físico, el poder adquirir lo que se necesita, el miedo de la falta de recursos. Entonces, y las dos cosas a veces se pueden combinar y uno puede entrar en pánico. Y no es maravilla que uno pueda entrar en pánico. Puede ser que uno entre en pánico aún siendo un creyente. Pero interesante que el Señor estaba en la barca. El Señor no estaba angustiado, el Señor estaba durmiendo. Y quiero decir que el Señor está en su trono y el Señor está viendo todo lo que está pasando con nosotros aquí ahorita. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? No sabemos, el Señor lo ha permitido. Quizás de esto van a salir algunas cosas que después van a ser positivas para nosotros. De hecho, creo que algunas cosas que estamos viendo en el día de hoy, a pesar de no podernos reunirnos, es que pues ha sido esto un despertamiento para algunos que no son creyentes, quizás un despertamiento para algunos que somos creyentes. Pero creo que de todo esto el Señor va a sacar algo bueno, positivo, porque el Señor nos afirma que todos los que confían en el Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, los discípulos habían entrado en pánico y es posible que en nuestro corazón haya miedo. Quizás no tenemos pánico, pero tenemos miedo, la incertidumbre del futuro. Los discípulos estaban ahora sí en pánico, con miedo, porque sabían, no podemos manejar la situación, la barca se va a hundir. No tenemos remedio. ¿Cuál es el último recurso que tenemos? El último recurso es el Señor, hay que despertarlo. Y fueron al Señor. Y a veces así nos sucede. El último recurso que usamos es el Señor. No debería ser así, pero así somos. Ya sea porque tenemos el sentir de que esto es algo muy pequeño, quizás el Señor nos interese en esto, pero el Señor se interesa en cada detalle de nuestra vida, en cada cosa que nosotros hacemos o queremos hacer. Ya sea porque el orgullo nos domina y pensamos, esto siempre lo he manejado yo y lo voy a seguir manejando, soy un experto en esta situación. O ya sea por desconocimiento, los discípulos quizás pensaban, el Señor no tiene experticia en el lago. Y a veces nuestro desconocimiento de nuestro Señor y de que todo está en sus manos y de que todo lo domina y de que Él todo lo ha hecho y de que todo lo permite y que Él es el que hace que todas las cosas que pasen en el mundo sean estén bajo el control de Él. Y aunque parezca que el mundo se derriba, se derrumbe, el Señor está siempre pendiente de esas cosas. Y se nos olvida que el Señor no está por allá escondido en un lugar donde está desconociendo la situación por la que los creyentes estamos pasando en el día de hoy. El Señor lo sabe. El Señor iba durmiendo en la barca. Aparentemente no sabía lo que estaba pasando, pero el que estaba durmiendo estaba completamente en control de la barca que se estaba hundiendo. Y se estaba hundiendo porque dice que se anegaba la barca. Entonces, hermanos, quisiera animarlos. No me queda mucho más tiempo, pero quisiera animarlos a confiar en el Señor. El Señor se despertó y les da esta amonestación cariñosa. ¿Por qué estáis así? ¿Por qué estáis así? Ustedes han entrado en pánico, no saben que yo estoy en control de esto. Yo controlo este mar, yo lo creé. Básicamente, Él les podía haber dicho, no se los dijo, pero lo que le estaba diciendo es, confíen en mí, yo vengo en la barca, yo sé lo que está pasando, yo estoy en control. Conmigo en la barca no va a pasar nada, aunque la barca se esté hundiendo, no se va a hundir. Y a veces eso es difícil aceptarlo, aunque el mundo se esté derrumbando. El Señor está con uno y el Señor nos va a sacar de la manera como Él ha planeado sacarnos de este mundo. Y Dios ha propuesto la manera como nosotros vivamos y la manera como nosotros morimos. Y de su voluntad no nos vamos a salir. Vamos a irnos de este mundo el día cuando Él quiera y vamos a vivir en la manera como Él quiera. Pero Él no ha abandonado a su pueblo y a los creyentes. Y el Señor les dice, ¿por qué han entrado en pánico? ¿Por qué no tenéis fe? Ustedes deberían aprender a confiar un poco más en mí. Y eso es para mí, lo estoy diciendo para mí mismo, ¿debería yo aprender a confiar más en el Señor? Claro que sí, pero en una situación como esta, bueno, sí debería confiar más en el Señor. ¿Cómo confío yo más en el Señor? Bueno, evidentemente no es algo que, pues a veces es como una chispa y lo que uno tiene que ver son las palabras del Señor. Si uno se acuerda de las palabras del Señor y uno tiene en su mente de que el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, no es cosa rara lo que está pasando, el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ustedes no se preocupen, yo tengo el control de todas las cosas, yo sé lo que está pasando, yo estoy permitiendo todo esto, y aunque no se puedan reunir, yo estoy permitiendo todo esto por alguna razón específica. Puede ser que algunos de ustedes puedan sufrir, algunos de ustedes se puedan enfermar, y eso nos angustia, que nos podamos enfermar, que los recursos se acorten, puede ser que sí, pero el Señor tiene el control de eso. ¿Por qué el Señor quiere que pasemos por eso? Algo tiene en mente. Algo tiene el Señor en mente. Porque Él, aunque pareciera que está dormido, está en control de todo. Porque Él sostiene todo con la palabra de su poder. Entonces, en ese pánico que ellos entraron, el Señor se despertó y los sorprendió cuando Él le dijo al viento. Dice, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cuando cesó el viento y se hizo grande bonanza. Es interesante porque el viento es el que produce las olas, rapidito para terminar. El viento es el que produce las olas, pero Cristo reprendió el viento. Pero eso no hace que las olas se paren inmediatamente. Aunque el viento se pare, las olas siguen. Pero uno va a ver aquí lo que es la deidad del Señor. Humano como era, pero también Dios. Reprendió al viento y también dijo al mar, calla, enmudece. De tal manera que el viento se paró y el mar se paró también. No siguió en su inercia el mar, sino que Cristo los detuvo a los dos al mismo momento. Y los discípulos se quedaron sorprendidos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Todavía estaban preguntándose en su corazón, a pesar que habían visto algunos milagros, pero ¿quién es este que ahora el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Es Jesús. ¡Oh, qué historia! Es Jesús, el Rey de Gloria. Este es el que está pendiente de nosotros. Este es el que tiene el control de todo. Este es nuestro Señor, nuestro Salvador. De sus manos no se sale nada. Él no está angustiado allá en el cielo, Él está sentado en su trono tranquilo. Él nos está observando. Y Él sabe que la barca parece que se está anegando. Pero Él nos está diciendo, ¿por qué estáis así? ¿Cómo no tenéis fe? Yo estoy controlando todo. Ustedes no se preocupen. Lo que va a pasar está en mi voluntad. Lo que ustedes vivan está en mi voluntad. La vida de ustedes está en mis manos. Van a pasar por donde yo quiera, pero yo voy a estar con ustedes. Si fuera por el fuego, si fuera por el agua, yo voy a estar con ustedes. Es mi voluntad. Tengo un propósito. No teman. Yo estoy en el control de todo y vamos a llegar al otro lado. Y ojalá que eso nos anime. El Señor está pendiente. El Señor está despierto. Y el Señor ha permitido todo esto, a pesar de ser algo que algunos de nosotros nos ha hecho entrar en pánico, el Señor nos dice, tranquilos, tranquilos, yo estoy en control de todo. Y creemos en eso, y deberíamos creer en eso, y aceptarlo, y retenerlo, y percibirlo, y empaparnos de eso. Y el Señor tiene un propósito en todas estas cosas que están sucediendo, quizás por primera vez en la historia de las asambleas. Entonces, el Señor dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Quién es este? ¿Quién es? Estoy aprendiendo todavía de él. Es Jesús, es el Señor. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es el Omnipotente, el que todo lo puede. ¿Quién es este? Los discípulos todavía estaban aprendiendo de él y quizás nosotros todavía estamos aprendiendo de él. Y ojalá que estemos y sigamos aprendiendo de él y de su persona. ¿Quién es este? Este es el Señor, este es nuestro Salvador. Este es del cual queremos absorber más, Porque el conocimiento del Señor es esencial y básico en la vida de nosotros como creyentes. Confiamos en Él y en la confianza de que Él está en control de todo. Nuestro Salvador ha permitido todo esto y en medio del pánico y la tempestad, Él nos invita a confiar en Él, a esperar en Él. Hay muchísimas otras cosas que me gustaría compartir, pero quizás en otra ocasión. Entonces, ¿cómo termina la historia? Dice la palabra de Dios que temieron con gran temor. No sé si el temor que ellos tenían ahora era mayor que el temor que tenían de la tempestad. ¿Por qué temieron con gran temor? Porque se dieron cuenta que estaban delante del mismo Dios del cielo. Y yo creo que si el temor hacia Dios fuera mayor, quizás el temor en cuanto a las cosas de este mundo fuera menor. Muchas gracias. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por la oportunidad de habernos dado este tiempo para meditar en tu palabra. Bendice tu palabra, prospérala en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.